102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Voy a intentar, antes de nada, explicarles un poquito esa dicotomía o esa sensación que se ha generado en las últimas horas de tener paciencia o ser ambicioso, que yo creo que pueden ir muy unidas las dos palabras. Pero bueno, como a veces es necesario volver a explicarlo todo, lo voy a hacer. Pero antes de todo esto, nos vamos a ir con nuestro compañero. Aún no, hay que esperar. Es que si me empiezo a enrollar ahora, ya hasta última hora no iremos con la última hora del equipo. Ya saben que el equipo entrenaba a las 5 para preparar el partido del domingo 12 del mediodía frente al Valencia en Mestalla. Un partido que puede ser la gran mascletá. Lo digo porque el Valencia juega esta noche a las 20:45 frente a Osasuna. Dimitió hace una semana el entrenador. Este fin de semana dimitió el director deportivo, García Pitar. Y por lo tanto, ahora como interinidad está Boro, que yo creo que va a seguir como entrenador. Y como director deportivo está Alex Anco, una de las personas que más daño le ha hecho al Español en el fútbol base cuando él era responsable también del fútbol base del Barcelona. De todo esto hablaremos, pero repito que me gustaría en este análisis que voy a hacer después de hablar de la última hora del equipo con nuestro compañero Quique Iglesias, ya que el equipo ha entrenado después del día de fiesta de ayer pensando en el partido del Valencia. Quiero que, no sé si va a ser la última vez que lo haga, pero yo creo que no, porque seguro que volverán a salir ciertas dudas sobre lo que es paciencia, lo que es ambición, lo que pide cada uno, lo que siente cada uno. Así que intentaré hacerlo de una manera cronológica, que va a ser mucho más fácil. Y luego el que quiera opinar, puede opinar. Yo solo pido una cosa, no faltar el respeto. Es decir, yo puedo tener mi opinión, pero de ahí a desacreditar opiniones simplemente porque son mías, yo nunca hago esto con los demás, pero bueno, cada uno es libre de escribir en 140 caracteres lo que le apetece. O en el Facebook extenderse un poquito más. Aquí en la radio también creo que el jueves, no lo sé esta semana cuando abriremos los teléfonos porque mañana tenemos tertulia, posiblemente el miércoles. Es posible, si no ya el viernes, como porra también del partido frente al Valencia, aunque ya habrá pasado una semana del empate a uno el pasado viernes frente al Deportivo de La Coruña. Y hablando de viernes, decirles que ya tenemos un horario más. Viernes 10 de febrero, 20:45, Español Real Sociedad. Pero habrá que estar pendiente qué es lo que hace la Real Sociedad en Copa. Si la Real llega a semifinales, a lo mejor este partido no se juega en viernes. Esperaremos. De momento está puesto para el viernes. A partir de ahí veremos, repito, lo que hace la Real, y lo lógico es que si no se quiere cambiar a la Real en Copa, si pasa a semifinales, la pongan el martes y el siguiente martes. Por lo tanto, no sé cómo va a ir todo esto. Pero bueno, de momento, repito, viernes 10 de febrero, quinto viernes que jugamos en esta liga, 20:45, Español Real Sociedad. Pero antes de todo lo que les he dicho, lo que les he comentado para analizar un poquito la actual situación del equipo y también del club, nos vamos con nuestro compañero Quique Iglesias para saber la última hora del equipo. Quique, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Volvía el equipo a los entrenamientos después del día de fiesta de ayer. ¿Novedades de cara a Valencia? ¿Descartamos ya algún jugador seguro? Al margen de Piatti, que lo sabemos también como ayer también lo comentó, yo no me escondo, yo lo leí a través de Pericos Online, luego intenté saber, no sé si era cierto o no, si teníamos la posibilidad de comprar a Piatti, porque si la idea es comprarlo, lo compras ahora, te gastas 1.300.000 ahora y ya no tienes que tener esa cláusula, pero es que la opción de compra es a final de temporada, por lo tanto, se va a perder el partido de Mestalla y se perdería el partido de la segunda vuelta en Cornellá. ¿Decías, Quique?
Decía que sí, al margen de Piatti, con el cual no hay ninguna cláusula pues para quitarte esta cláusula del miedo, con lo cual, por mucho que lo compres ahora, según me comentaban hoy, pues no hay manera de que Piatti juegue, con lo cual Piatti será baja esta semana. Un Piatti que en principio iba a salir en rueda de prensa esta semana, con lo cual yo creo que al final no saldrá.
Ya, pero es que me parece un poco lamentable que un jugador que el Valencia lo echa, porque no lo quería, resulta que le metan una cláusula y nosotros firmamos una cláusula que no puede jugar.
Claro,
es alucinante, ¿eh?
Sí, pero como es una cláusula que ha firmado también el Español, ha firmado el futbolista y ha firmado el Valencia, no le vamos a echar todas las culpas al Valencia, es decir, bueno...
No, la mayor culpa la tenemos nosotros por haber firmado esa cláusula.
Claro, bueno, pues... sí.
Alguno decía, no, pero es que esas cláusulas la ponen... A ver, no todos los equipos ponen la cláusula, porque el Madrid se la puso a Burgui y a Lucas, también se la puso a Marco Asensio cuando estaban aquí.
Pero y a Llorente con el Alavés.
Claro, pero hay otros equipos que no ponen esa cláusula.
Eso forma parte de la negociación. En ese momento, pues el Español pues no cayó o bueno, pues no había.
Por ejemplo,
no había
el Barcelona no puso la cláusula con Munir.
No, el Barcelona no suele poner estas cláusulas.
Es que a mí me parece lamentable. Y más, si tú me dices que es un jugador joven, dices, bueno, lo puedo entender, aunque que jugar a Burgui o no jugar a Burgui contra el Madrid es ridículo, pero bueno. Pero Piatti, que no lo querían, que le pongan esa cláusula, a mí me parece un poco que nosotros nos hemos equivocado. Es decir, yo entiendo que ellos la pongan por si acaso, porque ellos piensan, tú imagínate que venga Burgui, hay que venga Piatti, que también venga Javi Fuego, que va a ir, que nos la líen, se nos echara la afición encima, y tal y como está en estos momentos el Valencia, imagínate tú, la que se puede liar, que marcara a Piatti y que marcara a Javi Fuego.
Ah, imagínate qué lío, ¿no? El domingo por la mañana en Mestalla, vamos, ardería todo. Bueno, en fin, la historia es que está esta cláusula, yo tampoco las entiendo, yo creo que debería haber una normativa federativa diciendo que, oiga, que cualquier jugador cedido puede jugar cualquier partido, aunque sea contra el equipo del que proviene, ¿no? Pero bueno, esto hasta que no se regularice.
Bueno, la UEFA hizo que el Atlético de Madrid pudiera alinear a Courtois en el famoso partido contra el Chelsea.
Bueno, pues eso podría sentar una jurisprudencia y a partir de ahora eliminar todos.
Ya, pero aquí la federación, ya sabes que... O la liga va a su bola.
Son contratos privados entre dos clubes y un futbolista, tres partes, y si se firma en julio, bueno, pues luego tampoco esperas que el Valencia esté como esté, que Piatti esté haciendo una buena temporada, y bueno, pues al final pues
tienes que cubrir un poco las espaldas diciendo, oye, si nos interesa, porque claro, si fuera el tercer partido de liga lo puedes entender, pero estamos hablando de la jornada 18, por lo tanto puedes decir, oye, en caso de llegar a ese punto, podíamos comprar al jugador, podemos ejercer el derecho de compra ahora, el 1 de enero. Claro, porque si tú compras al jugador el 1 de enero, ya es tuyo, y como es tuyo, el contrato de cesión ya no existe. Porque tú le estás pagando 1.300.000 euros al Valencia ahora.
Sí, sí, pero bueno, si me dices que la opción de compra es solo...
Al final de temporada,
pues la posibilidad de comprarla ahora se desvanece. Bueno, lo que te iba a contar es que al margen de la baja de Piatti, va a ser baja segura Leo Baptistao. Lo hablamos este mediodía en Sportscope. Leo Baptistao no se ha recuperado todavía de la taralgia que sufrió el día del Sporting, donde fue uno de los mejores y marcó un gol, si no recuerdo mal.
Sí, en el último minuto, el 2-0, que fue una pasada el gol.
Bueno, pues acabó muy dañado del talón del pie derecho, una taralgia, y bueno, ha ido acumulando días de baja, días de entrenamiento en el gimnasio como hoy, y se ha perdido de momento tres partidos, Camp Nou, Alcorcón y Deportivo. Se va
no,
a perder...
No me gustaría mínimo... pensar... caso Arbilla, ¿eh?
Bueno, es otro tipo de lesión, ¿no? Pero también es una lesión muy, muy complicada.
Y es en la zona, en el talón.
Claro, es el talón, es, no sé si es provocado por una bota demasiado nueva o una bota que no le benefició al pisar, pero es una lesión muy dolorosa. Yo le veía hace unos días a Bautista caminar muy cojo, es decir, bastante cojo, con lo cual vamos a esperar a ver cuántos días más de baja va a estar.
Ojalá solo sea pues una semana Valencia. Más, pero claro, sí. Es que de una lesión que parecía que no era nada...
Sí,
claro,
poco...
otra cosa que sea un golpe y tengas una rotura o lo que le pasó, repito, a Arbilla, que al final jugó forzando y tuvo que pasar por el quirófano y se perdió toda la temporada.
Es casi la misma lesión que tiene que Javi López, que también tiene unas molestias ahí abajo en la zona del talón. Un Javi López que también ha entrenado hoy en el gimnasio, al igual que Víctor Sánchez. Víctor Sánchez acabó sobrecargado, como bien has comentado, en las últimas horas, el partido del otro día contra el Depor, y el que también ha trabajado un poco con los fisios y luego ha salido al terreno de juego es Diego López. Con Diego López tengo más esperanzas de que esté recuperado para el domingo.
Bueno, esperemos la recuperación de Diego. Yo creo que Víctor, vamos a ver, pero si Víctor no llega, para mí responsable es el entrenador, con todo el cariño del mundo, porque estaba claro que Víctor ha forzado mucho y llega un momento que tal y como llevabas toda la semana, le tienes que cambiar antes y tienes que poner un jugador ahí. Víctor nunca te va a pedir el cambio, y cuando ya te pidió el cambio Víctor es que estaba, que no podía más.
Estaba tieso, sí,
claro.
Sí, pero vamos, que yo también Víctor lo quiere jugar todo. Quiere
ya,
forzar,
pero es que, ese, a ver, el egoísmo de los jugadores... lo conocemos todos, y aunque a no ser de que estén, que no puedan, van a querer jugar los 90 minutos. Entonces es el entrenador que tiene que ver un poquito, oye, no te puedo forzar más porque nos viene el partido de Valencia. Y te digo una cosa, y lo comentamos después de la transmisión cuando se produce el último cambio de la salida de Víctor, si de verdad no estás bien, oye, fuerza la amarilla. Si no vas a jugar en Valencia, fuerza la amarilla y te limpias, y así ya no tienes que tener cuidado. No juegas en Valencia, te muestras la amarilla, haces una tontería de entrar, salir, oye, fuera. Claro, si es por cansancio solamente, lo puedo entender, y por lo tanto va a jugar en Mestalla. Pero si hay algo más de ese cansancio, ahí nos hemos equivocado.
Sí, lo que pasa que lo que me hace mantener esperanzas es eso precisamente, ¿no? Si no forzó la amarilla es porque yo creo que durante la semana va a ir mejorando y al final Víctor Sánchez va a jugar.
Ojalá, pero es... Cuando un jugador va arrastrando y no tiene descanso es complicado, ¿eh? Yo espero que solo sea eso, pues un cansancio físico porque tuvo la semana muy muy difícil por esos problemas de una contractura que tenía... Y espero que esté para el partido del Valencia, porque es un partido donde o salimos como los falleros del reino o nos quemamos como la mascleta allí, porque va a haber un lío tremendo en Valencia antes y después.
Además, pase lo que pase hoy.
Sí, pase lo que pase hoy. Y si hoy además no ganan, bueno, lo del domingo puede ser ya increíble.
Y prepárate para toda la semana estar hablando de que si somos el equipo aspirina y demás.
Me lo creo. Bueno, Kike, ¿alguna cosa más? Sobre el tema renovación está todo muy parado. Llevamos ya con el tema de Víctor mucho tiempo.
Sí.
Lo de Aarón y Melendo sigue igual.
Yo creo que va trabajando Jordi Lardín, no hay ningún movimiento más.
Estamos ya, pero yo creo que el tema de Jordi ya es lo que tenía que hacer. Ahora le corresponde al consejero delegado, que es el tema económico.
Y es el tema de Michelis, por ejemplo.
Debemos
estar a punto de conocer...
Oficialmente no hay nada.
Oficialmente no hay nada. Hoy tenía que pasarse o bien por Cornellá o pasar a través de correo electrónico, fax o demás, la firma de la desvinculación de Michelis del Español. Eso abriría ya pues la posibilidad de empezar a trabajar en serio para la incorporación de alguien. No veo claro que vaya a llegar nadie yo.
Bueno, veremos si hay alguna marcha también. Hombre, de Michelis deja una ficha libre y además 600.000 euros libres también. Que a lo mejor esos 600.000 euros son para la mejora de algún contrato y no para un jugador.
Vamos a ver.
¿Alguna cosa más dicho?
Nada más, mañana 10:30 y vuelve la semana normal a la espera de que el Español se enfrente al Valencia el domingo por la mañana. Hay que recordar que para los socios del Español pueden conseguir entradas a solo 10 euros para el partido del domingo en Mestalla. Yo entiendo que tampoco irá mucha gente, pero es una buena ocasión para ir a pasar un
domingo. Sé que hay varias peñas que van y tienen la intención de, a nivel personal, mucha gente también va a ir a Valencia. Es una buena hora, te vas el sábado por la noche, pasas o por la tarde, pasas un fin de semana ahí en Valencia y después del partido te vuelves.
Sí, sí. Y a la espera también un poco de esto que decías tú de que se clasifique para las semifinales de la Copa del Rey en la Real Sociedad y pueda...
Y nos quiten el partido del viernes.
Nos quiten el partido del viernes, porque lo de los viernes, a mí, los viernes de febrero, los viernes de invierno, ahí en Cornellá, se hace muy 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 pesado.
Claro, si además el equipo no juega...
Pero el otro día hubo mucha comunión, ¿eh?
En la emoción, a ver, ¿no? Claro, pero es que van los de siempre. Que había dos promociones.
Cierto,
para la gente, y solo no llegamos ni a 17.000. Es preocupante.
Se ha abierto un poco la mano en el tema de la grada, ¿eh? Ya pudieron entrar pancartas, las pancartas de las peñas de juvenil arriba y de la curva abajo, y a mí me parece que poco a poco, sin hacer ruido, el club va a ir abriendo la mano y que acabaremos la temporada con
dos gradas.
Con dos gradas.
Sí, como yo creo que es lo correcto. Y ya está, no le demos más vueltas, que es imposible juntar a los dos. Si no es una cosa obligatoria, pues oye, que cada uno esté en la suya y ya está. Y así, de esta manera, pues todos contentos.
En fin, esta es la historia.
Bueno, pues veremos qué ocurre de aquí al sábado, que es cuando queda la lista de convocados. Y si hay alguna novedad, espero que, si son novedades, sean siempre positivas y no tengamos algún jugador tocado. Yo el equipo lo tengo bastante claro para el domingo.
A ver, canta.
Diego López, la defensa la de siempre, con Víctor, David, Diego Reyes y Aarón, el centro del campo para Javi Fuego. Y claro, al no estar, si estuviera Diop, te diría, va a jugar Diop. Pero claro, ahora, teóricamente, ¿a quién vas a meter ahí? Roca, bueno, entre comillas, lo ha castigado al B.
Sí, esto no sé si ha quedado muy bien explicado lo que está pasando con Roca, pero...
Pues él lo dijo, el entrenador, dijo que estaba muy angustiado, que estaba muy nervioso y que hasta nueva orden, los días que no fuera convocado con el primer equipo y pudiera, jugaría con el B. Que creo que el B juega en Valencia. Contra Valencia Mestalla, me parece.
Yo creo que volverá a jugar con Salva Sevilla y con Jurado.
Bueno.
Y con Hernán y...
Y un delantero solo.
Y Hernán Moreno, sí.
Bueno, se hace más importante. Mira, si estuviera Diop, ya te digo yo que jugaría Diop y Javi Fuego.
Sí, sí. Pero no está.
Parece que no está Piatti. Por lo tanto, ¿quién sustituye a Piatti?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si Menendo o...
O Reyes. Que ya ha desaparecido también olímpicamente del firmamento.
Yo creo que Reyes va a jugar en casa algún partido y si lo hace bien volverá a tener oportunidades, pero si no, yo veo complicado que vuelva a tener minutos desde la titularidad de Reyes después del partido de Copa.
Pues yo creo que puede que cambie el sistema y coloque a otro centrocampista, pero claro, un centro del campo con dos jugadores que no defienden, como Jurado y Salva Sevilla, aunque Salva Sevilla estuvo bien el otro día, hay que reconocerlo, pero no puedes ponerle toda la carga a Javi Fuego.
Bueno, puedes meter más en el centro, bueno, del campo, por la derecha.
Otra opción, lo lógico sería poner a David López en el centro del campo a Oscar Duarte, pero no va a pasar.
Olvídate de eso.
No, ya me olvido. Bueno, Quique.
Venga.
Cuídese.
Vale, tú también.
Hasta luego.
Chao.
Las 7:20, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y, lo dicho, analizamos la dicotomía o los interrogantes, paciencia, ambición.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 21, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella a la salud hoy del B, que ayer ganó 2-0 a la Llagostera con un auténtico golazo de Mar Roca, que volvió a jugar con el B, el primer partido suyo en toda la temporada. Jugó también Melendo, gran partido del equipo de David Gallego, que ustedes pudieron escuchar una entrevista con el míster del B el viernes en la previa del partido frente al Depor. Y también nos tomamos una estrella a la salud del femenino, que empató ante uno de los rivales, uno de los clásicos también de la liga femenina, como es el Athletic Club de Bilbao, que cuando hablábamos con Paloma también el pasado viernes, también nos reconocía que no es el Athletic Club de Bilbao de otros años, pero que no deja de ser un gran equipo, que fuera de casa no es lo mismo que en casa el Athletic Club de Bilbao, pero siempre es bueno. Es bueno empatar ante uno de los teóricos equipos grandes de la liga femenina, y recuerden que el femenino juega este fin de semana el primer partido de la segunda vuelta frente a uno de los dos equipos que están en zona de descenso, que es el Oiartzun. Así que a la salud del B y a la salud del femenino por sus grandes resultados, nos tomamos la primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 22. Vamos a empezar un poco a analizar lo que a lo largo de estas últimas horas, de estos últimos días, se ha venido un poco debatiendo en redes sociales y también un poco, bueno, no digo en medios de comunicación porque algunos no informan mucho del español, y si lo hacen es minuto, juego, resultado y la última hora del equipo con 30 segundos. Aquí hemos estado casi 20 minutos hablando con Quique sobre lo que es la última hora del equipo de cara al partido del domingo frente al Valencia. Pero a mí me gustaría primero decirles una cosa. Miren, yo tengo paciencia, pero soy ambicioso. Creo en el proyecto, pero creer en el proyecto no significa no hacer una cierta crítica de las cosas que no van bien o que creo que no se están haciendo bien. Yo no pido ganar la Liga. No pido ir a la Champions, pero ahora sí que pido luchar por Europa después de que nos eliminara el Alcorcón en la Copa del Rey. Por lo tanto, si hubiéramos seguido en Copa del Rey, llegamos a semifinales y al final de la Liga acabamos novenos, décimos, para mí es una buena temporada en el primer año de proyecto. Pero tampoco se puede valorar un proyecto cuando hay un... de una manera u de otra, cuando hay una inversión de 15 millones de euros en fichajes, cuando se ha subido la masa salarial. Mucha gente, a través también de las redes sociales, quiere poner ejemplos del pasado. No quiero valorar lo que ha sido el pasado, pero yo debía, o por lo menos tengo que hacer un análisis desde un punto de partida. Y el punto de partida es el año 97. No voy a extenderme mucho con el pasado, pero me gustaría concretar muchas cosas. Repito que lo que les tenía que decir de inicio de mi opinión sobre lo que es el proyecto, pero el proyecto son muchas cosas, no es una palabra que defina una sola cosa. Define un proyecto, hay un proyecto a nivel económico, a nivel social y a nivel deportivo. El proyecto no es decir que dentro de 3 años vamos a llegar a la Champions. Porque esos objetivos se tienen que ir viendo y se tienen que ir evaluando año a año. Es muy bonito decir, no, Ahora, aunque quedemos el 16º, es igual. El año que viene iremos a Europa. ¿Y si no vamos a Europa el año que viene? Pero es igual, en el tercer año, como nos han dicho, iremos a la Champions. Ojo. Los proyectos nacen. Pero hay que hacerlos crecer. Y crecer con una buena base. Y creo que hay una cierta base en el área deportiva y en el área social que a mí me están chirriando. Y lo que a mí me gustaría es que se mejorara todo esto. Repito que es muy fácil ser autocomplaciente y decir, no, yo confío a ciegas. Bueno, me parece muy bien. Es muy fácil generar una sinergia positiva en ese sentido y decir, no, gracias a Chen Yanshen estamos donde estamos, hace años no había proyecto. Miren, proyecto se ha intentado en muchas ocasiones se ha intentado hacer un proyecto. Otra cosa es que no saliera por temas deportivos o por temas económicos, pero se ha intentado. Miren, yo parto desde el año 97 cuando se vende Sarriá, se malvende Sarriá. En aquel momento la familia Lara decide vender Sarriá como única alternativa para pagar el tema económico, el tema de Hacienda, que al final pues se sigue debiendo. Y también, bueno, pues ellos tenían unos avales puestos y recuperan los avales. En aquel momento nadie quería ser presidente del Español, nadie. Y siempre dije lo mismo, cogieron con todo el cariño al becario. Y el becario era Daniel Sánchez Llibre. Pero durante el año 97 hasta el año 2000, quien de verdad mandaba era Lara, que en paz descanse. Porque, entre otras cosas, era muy, pero que muy, muy accionista. Es decir, tenía un poder accionarial tremendo en aquel momento. Era el máximo accionista. Además de calle. El Dani no sé si tendría el 1 o el 2% en aquel momento de todas las acciones. Por lo tanto, está claro que esos 3 años fueron años que Daniel Sánchez Llibre no hizo nada. En el sentido de poder tomar decisiones importantes, no las pudo tomar. Porque siempre estaba José Manuel Lara. Y a pesar de todo esto, había una buena comunicación entre ellos. No había mal rollo. Y se consigue en el año 2000 la Copa del Rey. Cuando Dani piensa, me voy, es cuando la famosa tarde de la Plaza San Jaume. Dani quédate. Y él erróneamente se queda. A partir de ahí, ese año, la familia Lara decide desvincularse a nivel deportivo y a nivel de un poco de mandato del club, que es la famosa frase de los clientes, etcétera, etcétera. Y se van a los cuarteles de invierno. Mantienen allí algún consejero, como en aquel momento era el que es el actual presidente de Planeta, Josep Cregueras, pero ya no tienen un papel tan decisivo sobre lo que es el futuro del club. Recuerden que en el 97 nos vamos a Montjuïc. Que nadie quería irse a Montjuïc, pero fuimos obligados a Montjuïc. Por lo tanto, llegamos a un año 2000 con una Copa del Rey después de muchísimos años sin ganar absolutamente nada. Se intenta hacer un proyecto. Se intenta. Pero yo creo que el proyecto empieza a nacer mal. Empieza a nacer mal ese proyecto cuando, hablo del año 2000, estaba Flores de entrenador, la famosa noche de Valencia, cuando se le promete a Flores que los dos fichajes son las renovaciones de Galke y Pochettino, pero Lara se va y no asume que él iba a pagar una parte de Pochettino y de Galke. ¿Qué sucede? Que se tienen que ir. Pochettino se va a Francia y a Galca se le da la carta de libertad. Flores sigue un año más y al final, bueno, pues no cumple los objetivos, que era, ojo, quedar en el por encima del 14, me parece, y se acaba el contrato de Flores. Claro, el apoyo de Planeta Deportiva, que desde el año 95-96, bueno, antes, desde el 94, cuando Camacho asume el cargo, no como entrenador en segunda, sino más bien, bueno, podríamos hablarlo también, porque en el 94 se ficha a Yotov, pero en el 93-94 se ficha a Yotov, cuando el equipo empieza su travesía en segunda división. Por lo tanto, ahí Planeta Deportiva sigue apostando, o empieza a apostar por el Español hasta el año 2000, cuando se desvincula totalmente del Español Planeta Deportiva. Claro, todos los fichajes de aquella época, los más importantes, Brenovich, Pochettino, el propio Camacho, Pralia, fichajes también errados, como el del Yagi Fernández. Pero bueno, todo a nivel deportivo lo movía Planeta. En el 2000 se va y desaparece la mayor inyección económica para el tema deportivo. Para lo bueno o para lo malo, pero desaparece. Entonces, a partir de ahí, estamos en unos años complicados hasta el 2004, que es cuando llega Lotina. La llegada de Lotina genera, bueno, pues una serie de fichajes después de la marcha de Luis Fernández, que no renueva por una serie de condiciones. Bueno, pues del 2004 al 2007 se intenta hacer un proyecto, pero a lo mejor ese proyecto tampoco sale bien. No sale bien porque posiblemente hay situaciones difíciles de compaginar. Se intenta que el club pague bien a los jugadores. Hay unos sueldos demasiado elevados para lo que genera a nivel económico el club. Y claro, esto disloca absolutamente todo. Antes no se pagaba tanto por los derechos televisivos. Y está la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Lotina empieza un proyecto. En aquel proyecto se consigue, el primer año, estar a punto de ir a la Champions. Si no es por el famoso partido de Pamplona, con la decisión de Roberto Pérez del Palomar, que es el linier que nos va a pitar en Valencia. Y con Iturralde. Si ese partido lo ganas, estás en Champions. Miren, acabamos en la Europa League. Al año siguiente, la 2005-2006, ganamos la Copa del Rey y estamos a punto de no bajar. Bueno, a punto. Nos salvamos en el último segundo, en el minuto 93, el día de la Real Sociedad. Nos estamos a punto de bajar, en ese sentido. Ahí me he expresado yo un poquito mal. Estamos a punto de bajar. Lotina se va y viene Valverde. Creo que el cambio era el inicio de otro proyecto. Era intentar otro proyecto con Valverde entrenador. Claro, habría que preguntarse por qué Lotina se va, que ahora no es el momento, por qué se va Valverde, cuando Valverde nos deja una final de la UEFA en aquel momento. Y luego al año siguiente empezamos la temporada de una manera increíble y en la segunda vuelta se va todo al traste. Habría que preguntarle también cuál fue el papel de los jugadores en todo este rol. Es decir, cuál fue el papel de jugadores que en el fondo, siempre lo hemos dicho, eran los que mandaban en el vestuario, por encima del propio club. Valverde Lotina deja unas directrices, el club no toma mano dura en todo este asunto, llega Valverde, y Valverde lo primero que hace es pedir una serie de cosas. Y recuerden que la primera decisión de Valverde es decir que Pochettino no puede seguir en el equipo. Esta fue la realidad. Pero desde el año 2000 hasta el 2000, hasta la temporada 2004-5 fue Lotina, 5-6 Lotina, 6-7 fue Valverde, hasta las 7-8, que siguió Valverde, que es cuando se va. Son dos Copas del Rey y una final de la UEFA. También es cierto que en aquel momento lo que es Planeta Deportiva lo suple la situación boyante de España, en el sentido de que había empresarios que apostaron por el club gastándose un dinero, caso de Quad, caso de Tarradellas, gente del propio club, consejeros que, bueno, pues pusieron su dinero, avalaron un dinero, crearon la famosa The Observer para poder fichar, y eso va hasta el año 2009-2010. Claro, cuando llega toda la crisis, Tarradella desaparece, hasta su avión, Quad entra en quiebra también. Claro, era un dinero muy importante que tenía el club. Pero desgraciadamente, ese dinero desaparece. Y además, se empieza a pagar el campo. Que el campo iba a costar una cosa y cuesta, desgraciadamente, más. Por muchos motivos, que aquí ya se han explicado, y supongo que en muchos medios también se ha explicado y se han hecho muchas ruedas de prensa del por qué el campo costó más de lo que tenía que costar en el año 2009. Por lo tanto, cuando alguien dice que venimos de la nada, o alguno ha dicho es que venimos de la mierda, con perdón, creo que no. Creo que este club, y yo parto desde el año 97, antes no puedo partir porque creo que sería erróneo el valorar etapas de los años 30, 40, 50, 60. Prefiero partir desde un punto de vista más real, que es la venta de nuestro mítico estadio de Sarriá hasta ahora. Claro, me acaban de enviar un mensaje diciendo que Flores, cuando no renueva o no sigue como técnico del Español, es porque el equipo queda por debajo del 10. Yo creo que, no sé si era el 10, tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que era más 12 o 13 en la época que Flores juega el famoso partido, el equipo juega el famoso partido contra el Málaga y no puede renovar. Pero bueno, estos detalles son, a veces son difíciles ahora de recordar y de memorizar con el paso de los años, que han pasado ya 15 años de aquello. Bueno, pues llega el año 2009, tenemos un estadio que es la envidia, que todo el mundo quería ir al estadio, y queríamos tener un estadio, aunque desgraciadamente costó más de lo esperado, pero seguíamos teniendo una carga de hacienda desde hacía muchos años, desde Sarriá. A pesar de todo, en la situación económica y de crisis que vivía el país, tenemos el estadio. Por lo tanto, de verdad que me duele que se diga que venimos de la nada. Que nos hemos equivocado. Que a lo mejor hemos hecho cosas que no se tenían que hacer. Que a nivel deportivo hemos ido dando ciertos bandazos. Yo no digo que no. Pero en esos años, del 2000, cuando ganamos la primera copa, hasta el 2009, son dos copas, una final de la UEFA y un estadio nuevo. Y creo que eso hay que valorarlo también. Porque el presidente Chen se encuentra con un estadio nuevo. No se encuentra en Montjuic. Claro, es muy fácil decir, hombre, si lo llego a saber que nos cuesta tanto, nos quedamos en Montjuic. Bueno, si el ayuntamiento en su momento se hubiera comportado y no nos hubiera cobrado lo que nos cobraba, bueno, pues a lo mejor hubiéramos remodelado Montjuic y seguiríamos estando allí y tendríamos una deuda mucho menor. Todo es posible, Pero eso ya es historia. Y por lo tanto el presidente Chen se encuentra con una realidad que es un estadio nuevo. Llega el año 2009, bueno, y desgraciadamente, además tenemos la mala suerte del fallecimiento de nuestro eterno capitán Dani Jarque, que fue un momento muy difícil también para el club. Es decir, pasa desde de la alegría de estrenar un estadio a la desgraciada muerte de el emblema que teníamos, de nuestro capitán. Claro, eso es muy duro. Que por supuesto que para la historia del club a nivel, digamos, económico, no tiene nada que ver, está claro. Pero sí que a nivel social y un poco a nivel deportivo, el equipo arrastra algo que nunca lo vamos a poder olvidar. Por eso en cada partido, en el minuto 21, tenemos ese homenaje a nuestro eterno capitán. Pero es que además en el 2009 se produce la venta de las acciones de Lara a Dani, a Condal, que en paz descanse, y a otros consejeros. Es decir, Lara podía haber vendido las acciones a quien hubiera querido. Y se las vende a Dani. Y Dani las compra. Y en ese momento se convierte en el máximo accionista del club. Yo, con todo el cariño del mundo, siempre, ya sé que no está aquí Ramón Condal, que fue una persona que trabajó muchísimo por el club, que se dejó mucho dinero por el club. Además, propiedades suyas, todo esto, está claro que hay que agradecérselo siempre a personas como Ramón Condal, que nos dejó este pasado verano. Pero sí que es verdad que la presidencia de Condal fue una presidencia un poco donde mandaba en aquel momento Pochettino. Y fue año y medio complicado, muy complicado. Hasta 2012, cuando se produce la famosa asamblea, donde Collet y Oliveró luchan por el poder y Joan Collet se convierte en presidente del Español en el 2012. Han sido, por fechas, más o menos 4 años lo que ha estado Joan Collet como presidente. También en una situación económica muy difícil, porque los pagos de Hacienda eran cada vez más acuciantes, no podíamos hacer un equipo porque había que vender. Y ahí fueron, yo creo que han sido del 12 al 16 los años más dejar hacer, dejar pasar a nivel deportivo, es decir, un poco como la marmota, no sin aspiraciones. Por mucho que pusiéramos aspiraciones, nunca había una aspiración clara posiblemente por parte del club, sí. Joan Collet en su momento siempre decía que el objetivo era estar entre los 10, 12 primeros, nunca que el objetivo era no bajar. Porque objetivos siempre han habido. Otra cosa es que se pudieran explicar esos objetivos. Y a veces nunca se han podido, o no se han sabido explicar, o el objetivo del club, del presidente, era distinto al objetivo que te vendía el entrenador o te vendían los jugadores. Y eso sí que ha sido un problema. Pero ese problema también lo hemos arrastrado este año. Es difícil, a veces, gobernar un club cuando hay situaciones económicas que te lacran y que te vienen de lejos, que no has sabido resolver o no has podido resolver. Eso está claro. Pero todo intento de cualquier presidente que hayamos tenido siempre era el intento de hacer un proyecto. Igual que en el 2002 intentó hacer un proyecto con Juan de, que salió como salió. Pero se intentó hacer algo. En el 4 con Lotina. En el 6 con Valverde. Luego el proyecto de Mauricio Pochettino. Claro que Pochettino en aquel momento, cuando había una situación de vacío de poder, porque era la realidad, se convirtió en el presidente. Y eso, pues, generó pues muchísimas situaciones muy extrañas a lo largo de los años que Mauricio estuvo como entrenador del Español. Claro, después de Mauricio ha habido un cierto déjà vu, porque luego viene Aguirre como solución a salvar la categoría. Aguirre pasaba absolutamente de todo. Una cosa era lo que pensaba el club, otra cosa era lo que pensaba Aguirre y lo que Aguirre transmitía a los jugadores. Después de Aguirre viene Sergio. El primer año de Sergio había una cierta, bueno, pues, confluencia entre club y entrenador. Ya el año siguiente ya fue totalmente distinto. El entrenador ya no piensa que le han quitado a todos los jugadores, que no le fichan lo que él quiere. Por lo tanto, ya no confía en el club. Y así acaba con la llegada de Galca, etcétera, etcétera. Y nos presentamos en el año 2015, cuando se produce la venta de las acciones de Te Observer, Dani, Ramón Condal, a Chen Yansen. Yo recuerdo, y yo no me voy a esconder, durante mucho tiempo, hablo de años 4, 5, 6, 7, 8, antes de la famosa venta de la familia Lara a Dani de las acciones, yo no quería que el club estuviera en manos ajenas. Cuando digo manos ajenas, me refiero a manos de alguien que no fuera del Español. Y es cierto, yo dije, no me gustaría estar. En aquel momento no se hablaba tanto de manos chinas, sino se hablaba de gente con mucho dinero, salido del petróleo, emiratos, etcétera, etcétera. Luego, cuando vende las acciones, se las queda todas Dani, parece que la situación se estabiliza, porque el poder económico y el poder social están en el mismo lugar. Porque antes el poder social estaba en un sitio y el poder económico estaba en otro, dentro de la crisis que vivía Europa, y sobre todo España también. ¿Qué ocurre? Que la crisis se sigue, va creciendo, aunque llega un punto que toca un poco así, a partir del 14 empieza a mejorar, pero del 9 al 12-13 el club está en una dinámica de ventas, 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 ventas y ventas, porque es difícil soportar la presión de Hacienda y la presión de que hay que pagar el estadio también. Claro, tú no puedes pagar mucho a los jugadores porque no tienes el suficiente ingreso para pagar a los jugadores. Y eso genera muchas dudas. Llega el 15 y yo, en principio, de verdad, siempre era muy reacio a una venta. Luego tuvimos el ejemplo un año antes del famoso tema del nombre del estadio, de Powerade, que fue un fiasco. A pesar de ser un fiasco, en año y pico 7 millones de euros, que no está nada mal. Un fiasco porque fue, entre comillas, un engaño. Tema piramidal. Bueno, y llega la figura de Chen. Todos en aquel momento, vista la situación económica que tenía el club y en la deriva deportiva que llevábamos, estábamos de acuerdo. Y hay gente que antes no estaba de acuerdo y ahora se ha sumado a ese proyecto. Repito que yo creo en este proyecto tal y como está, pero hay cosas que creo que se podían haber hecho de otra manera. Y esas cosas creo que no, o pienso que no es malo expresarlas, ni tampoco hacer una autocrítica de las cosas que hemos podido hacer mal. Para mí es un error, y lo dije, que el antiguo presidente Joan Collet no estuviera en el club, haciendo una época, entre comillas, una etapa de transición. Lo digo porque ahora se echan falta a alguien que tuviera ese carisma que nos hace falta en muchas cosas. En quejarnos, en salir a debatir cualquier tipo de insulto que genera el entorno, el pensamiento único, etcétera, etcétera. Y no lo tenemos. Presidente Chen decide nombrar a Ramón Robert como consejero delegado. Y en principio a Dani como un poco asesor. Pero eso se va separando constantemente. El poder de Ramón Robert cada vez es más grande aquí. Y en un momento determinado, pues, Dani se aparta. Por lo tanto, cuando mucha gente habla de que el danismo sigue vivo, yo debo entender que lo dicen simplemente por hacer daño. Porque es que no tiene nada que ver ahora Dani en todo esto. Y también sería muy injusto el no reconocer lo que ha hecho bien también. O sea, para algunos todo lo ha hecho mal. Yo no puedo decir que lo ha hecho todo mal, ni mucho menos, porque entre otras cosas, repito, nos ha dado dos Copas del Rey, su mandato, porque si analizamos mandatos, su mandato, dos Copas del Rey, una final de la UEFA y un campo. En una situación muy difícil a nivel económico el tema del campo. Por lo tanto, ¿que venimos de la nada? No. De la nada no venimos. Venimos de una situación difícil a nivel económico. Que eso deriva que a nivel deportivo estuviéramos mal, porque íbamos a la deriva. Y a nivel social, desde el 2009 hemos ido bajando el número de socios, porque el equipo no transmitía. Y cuando llegaba a transmitir, se desenchufaba. Y este es el primer año que hemos vuelto a no bajar el número de socios, pero menos de lo que todos pensábamos. Entonces llegamos a la actual situación, que creo que es una situación que se puede analizar y se puede valorar de una manera positiva en el tema económico. Pero a nivel social y a nivel deportivo, yo sigo pensando, sobre todo a nivel social, yo lo valoro muy negativamente, y a nivel deportivo, todo es criticable, para lo bueno y para lo malo. La crítica no tiene por qué ser siempre negativa, puede ser positiva. Situación del equipo. 17 jornadas. 23 puntos. En el puesto 11. Un gasto de 15 millones de euros en fichajes. Con un aumento de la masa salarial impresionante. Creo que después de 17 jornadas, si alguien me hubiera preguntado a mí en la antes de empezar el partido contra el Sevilla, ¿cómo estaríamos un 9 de enero? Hubiera dicho, hombre, entre los 10 primeros y en octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, pues no estamos entre los 10 primeros, estamos en el 11. Podemos ser décimos porque el Eibar tiene los mismos puntos que nosotros, pero por diferencia de goles están por delante, pero estamos eliminados de la Copa del Rey. Y además analizas lo que hemos fichado y te das cuenta que de los 15 millones que hemos fichado, más o menos, pueden ser 15, 16, 14, es igual, 15, resulta que 7 millones, la mitad de todo el presupuesto, se han gastado en un portero que es suplente, porque cuando se disputan los dos primeros partidos, Quique desconfía de él, y tenemos la suerte de traer a Diego López, pero ahora está jugando Roberto por la lesión de Diego López, y un delantero, Álvaro Vázquez, que estaba en Coruña pasando la revisión médica, que el Depor pagaba 2,5 y nosotros pagamos 3,5 al Getafe. Con una tremenda discusión el último día de fichajes entre el anterior director deportivo, el consejero delegado y el entrenador. Por lo tanto, si nos hemos gastado, repito, la mitad en estos dos jugadores. Le vamos a dar la baja de Michelis, que nos ha costado su salario 1.200.000 euros. Yo ya en tema de salarios no digo nada, pero como mínimo nos vamos a ahorrar la mitad del salario. A mí me parece que algo bien no hemos hecho. Luego resulta que el jugador que también nos ha costado 3.500.000, Leo Batistao, para que sea nuestro tenemos que pagar 3.500.000 más. Porque si no, tenemos que negociar con el Atlético de Madrid. Y es una cesión de 3.500.000. Y la penitencia del pobre Leo es que siempre tiene muchísimas lesiones. Es decir, es un jugador bastante frágil. Y lo hemos comentado con Kiki, que ya de momento para el partido de Valencia no está. Ya va a ser más de un mes de lesión. Da tu cuenta los partidos que Leo Batistao no ha jugado por lesión, te tienes que plantear si vale la pena el pagar 3.500.000 más. Pero es que si no los pagas, creo que los has perdido. Por eso, sinceramente, en el sentido de fichajes, algo mal hemos hecho. Ahora tú miras lo que hemos fichado este verano, lo dicho, 3.500.000 Roberto, suplente. Diego López no es nuestro. Diego Reyes no es nuestro. Hay que pagar 7 kilos. Javi Fuego sí. Jurado sí. Pero Jurado le está costando, ¿eh? Le está costando. Piatti no es nuestro. 1.300.000. Reyes venía gratis. Y es que no juega. Hace muchos partidos que no juega Reyes. Y de Michelis. No voy a entrar a valorar si los ha fichado el entrenador o los ha fichado ahora el anterior director deportivo. Pero también es cierto que hay una responsabilidad muy grande del actual consejero delegado, que ha jugado a ser director deportivo. Y ha tomado decisiones siempre favorables al entrenador y en contra al anterior director deportivo, que voy a defender como director deportivo, no como persona. Y estamos, repito, en el puesto 11. En casa hemos ganado solo 2 partidos de 9. Solo 2 partidos de 9. Claro, luego muchos se quejan de lo que pasó el viernes. 6 de enero, viernes. 9 menos cuarto, 16.000 espectadores con 2 promociones. Para niños y para adultos. Solo 16.000 espectadores. Claro, así es muy complicado. Solo 2 partidos que hemos ganado, como decía al principio, Leganés y Sporting de Gijón. Claro, es muy difícil que luego la gente vaya. Es complicado. ¿Cuál es el objetivo este año? Por eso la dicotomía paciencia, ambición. Yo tengo paciencia. Pero no me pueden decir que el equipo está jugando bien. Que llevamos 17 jornadas, que el equipo sigue en medio construcción. Porque no me lo puedo creer. Claro, Quique sabe perfectamente vender lo que él quiere. Y a mí Quique me parece un buen entrenador, aunque haga cosas que claro es que... Miren, si lo que ha hecho Quique lo hace otro entrenador con más roca, le hubieran dicho de todo. Lo ha hecho Quique y no he visto alguna crítica, pero en general, nada. Todo lo que hace Quique está bien. Todo. Lo que hacía Sergio estaba todo mal. Lo que hacía Pochettino había un 50-50. Hombre, yo creo que hay un punto que hay que valorar y hay que tener un baremo un poquito más objetivo. A mí me dicen que no soy objetivo. Bueno, yo les digo la verdad, soy bastante más objetivo de lo que piensan. Y muchos de los que hablan, escriben, no son socios del Español. Y el ser socio del Español y el comprometerse más o involucrarse más en todo esto no es ser periodista de bufanda. No se equivoquen. Cuando yo defendí a Sergio, no tenía ni idea. Cuando defendí a Pochettino, era porque era amigo mío. Y atacaba al club. Cosas que además me ha dicho gente del club. Gente del propio club. Claro, ahora resulta que pones en tela de juicio algunas decisiones del entrenador y también vas en contra del club. Es increíble. Salva Sevilla pasa de ser el rey de la grada a titular. Y no lo hizo mal Salva Sevilla, ojo, ¿eh? Pero nadie lo entendió. Pero es igual. Es decisión de Quique. Muy bien hecho. Se ha criticado, por ejemplo, o se ha puesto en tela de juicio el fichaje de Michelis, el fichaje de Roberto, el fichaje de Reyes. Nos han eliminado la Copa del Rey y no ha pasado nada. Nos ha eliminado un Alcorcón y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque, claro, el proyecto sigue. Pero es que el proyecto es un proyecto que empezó con ser top 8 y ha pasado a ser top 10. Y dentro de 2 meses a lo mejor pasa a ser top 12. Espero que no. Porque creo que hay equipo para jugar mucho mejor de lo que hacemos y no salir a defender o a no perder como lo estamos haciendo en casa. Porque no me digan ustedes que salimos a ganar en casa. Para mí el mejor partido que hemos hecho en casa fue el del Málaga, que salimos a ganar desde el principio. Y nos pusimos 2-0. Luego los dos errores garrafales del portero nos sentenciaron. Y acabamos 2-2. Que luego Quique cambió y decidió todo lo demás, de que no podemos jugar tan a la ligera, que hay que ser más Samarrategui y jugar con más defensas, etcétera, etcétera. O bueno, más defensas no. Más hacia atrás y ceder todo el la posesión de balón al contrario. Es que todos los equipos que han venido aquí han tenido más posesión que nosotros. El Leganés, el Sporting, el Depor. Que hemos ganado 2 partidos en casa. Solo 2. Hemos perdido 3. Madrid, Celta, no, perdón, 2, ahora estoy contando, Madrid, Celta, hemos perdido, exacto, en casa hemos ganado 2, perdido 2, Madrid y Celta, y empatado 5, les hablo de memoria, Málaga, Villarreal, Atlético de Bilbao, Eibar y Depor. Y algunos me dicen, hombre, pero en casa jugamos así, pero fuera hemos sacado puntos. Pero jugamos fuera igual que en casa. Fuera estamos jugando igual que en casa. ¿Cuántos puntos hemos sacado en casa? 2 victorias, 5 empates. 11. 12 puntos fuera de casa. Que son las 3 victorias, Osasuna, Betis, Alavés. Y los empates en el campo del Atlético de Madrid, Las Palmas y Real Sociedad. Pero repito que para mí este equipo puede dar mucho más. No toda la culpa posiblemente la pueda tener el entrenador en muchos partidos. Porque a veces los jugadores tampoco han estado como tenían que estar. Pero el responsable es el técnico. Y yo del técnico aún estoy esperando una cierta autocrítica de algo que hayamos hecho mal. Claro, es muy fácil decir. Es muy fácil decir. Estoy contento porque no hemos perdido. Pero veo una gran unión entre el equipo y la afición. Sí, sí. Todo eso está muy bien. Pero, ¿te has equivocado en algo? Yo repito, me parece que Quique es un gran entrenador, pero hay cosas que a mí no acaban de, o no acabo de entenderlas. Lo de Víctor Sánchez, si no está al 100%, no lo forcemos 80 y pico de minutos. ¿Por qué quitas a Mar Navarro de la lista de convocados? ¿Por qué lo quitas? Si no confías en él aún, no lo pongas. Claro, es la segunda vez que Mar Navarro va convocado y se cae. No lo comprendo cuando tienes a tu lateral derecho que lleva toda la semana con dudas. Claro, luego, ¿cómo acabamos? Porque era el final, ¿no? Pero imagínese usted, tampoco lo puede decir, y sí, porque es lo de siempre. Pero claro, tocamos madera al principio del partido cuando lo comentamos. Espero que aguante hasta el final, Víctor. Pero si aguanta 60 minutos, ¿qué agotamos un cambio otra vez? Metemos a Diego Reyes, que ya sufrió como lateral derecho el día del Alcorcón, y metemos a Óscar Duarte. Claro, son cosas que creo que hay que valorar también. Pero todo lo que hace el entrenador, todo está bien. Y ya lo de Roca, a mí me parece muy duro. Que claro que hay cosas que no sabemos, por supuesto. Pero ¿cuántas veces hemos criticado esto de otros entrenadores que hacían subir un jugador, que lo ponían por las nubes y luego desaparecía? No creo que pase con Marc. Porque Marc demostró ayer en el partido contra la Llagostera en Segunda B que asumió perfectamente su nuevo rol, marcando un gol. Le hicieron el penalti a él, junto a Melendo, los mejores. Por lo tanto, yo he de felicitar públicamente a Mar Roca, porque otros jugadores se han venido abajo. Se han venido abajo y no han sido capaces de asumir ese nuevo rol, de estar en el primer equipo a volver al B. Por angustia, por nervios. Es que hay cosas que es imposible. Por eso cuando alguno me dice, oye, pero tú no vas a los entrenos. Es que los entrenos, ¿de qué te sirven? Toda la gente que va cada día a los entrenos, que se mueve por allí, no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando con Mar Roca y el entrenador. Nada. No sabía nada. Entonces, hay situaciones difíciles de valorar. Yo, con todo esto que intento explicarles en este análisis que llevamos haciendo desde las 7:20, más o menos, es que ustedes intenten comprender. La gente que por motivos que yo desconozco, cualquier atisbo de cierta crítica hacia el proyecto se te tira encima. Te saca muertos del pasado. Miren, tengo paciencia, porque confío en el proyecto en general. Desconfío del consejero delegado. Creo que no está capacitado para este proyecto. Confío en el entrenador, aunque tenga mis dudas de ciertas cosas que hace el entrenador. ¿O es que no se puede valorar y tengo que estar contentísimo de estar en el puesto 11 y eliminados de la Copa? ¿Tengo que estar contento? Pues no lo estoy. No lo estoy. El año pasado, con un equipo absolutamente destartalado, con un equipo que no sabía dónde estábamos, con Fuentes, Cianís, etcétera, etcétera, con Arlas, ahora estábamos solo 3 puntos por detrás. Teníamos 20. Que a partir de ahora es cuando se produce la gran crisis del equipo, que es el momento de la Copa del Rey contra los otros. Ojalá nosotros sepamos enderezar el rumbo, porque llevamos 2 partidos sin ganar. La derrota del Barcelona, hablo de Liga, y el empate del Depor. Ahora vamos al campo del Valencia y 2 partidos seguidos en casa, Granada y Sevilla. Estos partidos son importantes, sobre todo el partido del Valencia. Un Valencia que juega, repito, a las 20:45 ante el Osasuna, en Pamplona, y que está en acoso y derribo. Es decir, aquello es la Mascletá o las Fallas, de lo mal que están. Y como decía Quique, ya verán cómo esta semana volvemos a estar con el tema del equipo aspirina, que ya cansa. Si somos equipo aspirina, será porque no somos capaces mentalmente de asumir una serie de roles dentro de un partido como el del Valencia, que no tenemos ambición. Un equipo con ambición sale a ganar en casa constantemente, no sale a esperar al rival. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos jugadores suficientes para todo esto? Entonces, ¿quién ha hecho la plantilla? ¿Quién ha confeccionado esta plantilla para ver que tenemos tantos problemas? Yo puedo entender que haya jugadores que tú puedas fichar y que, bueno, te puedan sorprender negativamente o positivamente. Pero si ustedes miran el equipo titular, sin contar lo del otro día, un equipo titular de este Real Club Deportivo Español es Diego López, que vino en el mercado el último día, y tuvimos 3 meses para fichar. Víctor Sánchez, que es centrocampista, empezó de centrocampista, pasó a lateral zurdo y ahora es indiscutible líder del lateral derecho. David López, que vino al final también por el empecinamiento del director deportivo, que lo quería. Y vino también al final, David López. Cuando lo teníamos, que si se fue al Betis, pero miren, al final los napolitanos son como son, y está aquí. Pero es un fichaje exclusivo del director deportivo, en aquel momento Ángel Gómez. Diego Reyes vino el último día del mercado, en el último minuto, cuando tuvimos meses para fichar a un central. Y Aarón Martín, decisión en aquel momento, cuando acaba la temporada, de Jordi Lardín y de Ángel Gómez, de que Aarón Martín Caricol iba a hacer la pretemporada, porque Quique no lo conocía. Y Quique dijo que quería ver a Rubén Duarte y a Víctor Álvarez cuando tanto el director deportivo le reiteró 1000 veces que no, que había que fichar un lateral y contar con Aarón Martín. Centro del campo. Partidos fuera de casa difíciles. Juega Javi Fuego, que es fichaje de los dos, más o menos. Y Pape Diop. Del año pasado, Pape Diop. Y empezó jugando Marroca. Y Marroca también es una decisión de Jordi Lardín y de Ángel Gómez. Cierto es que el último ok se lo tenía que dar siempre el entrenador. Está claro. Porque Lluís no está. Por lo tanto, Quique también tiene su parte de culpa en la salida impresionante de Aarón y de momento la continuidad de Aarón y la salida impresionante de Marroca, pero ahora con el parón de Marroca. Es responsable para lo bueno y para lo malo. Si te vas a las bandas, Hernán Pérez es del año pasado, aunque Hernán está en un estado de forma bastante negativo. Y Piatti es un fichaje de Ángel Gómez. Luego tienes, ahora está jugando Jurado, que sí que es un fichaje del entrenador, de Quique. Pero hubo un momento que jugaba Leo Batistao y Gerard Moreno. Gerard del año pasado, porque Caicedo está como está, que se quería que el club lo quiso vender para dar más dinero a la masa de fichajes. Y Leo Batistao, que es un fichaje del director deportivo. Claro, con el beneplácito del entrenador, por supuesto, pero estaba en la lista del director deportivo. Todos son responsables de una u otra cosa. Repito, para lo bueno o para lo malo. Pero creo que con el equipo que tenemos, porque ha habido muy poco, entre comillas, o muy poca autocrítica, entre comillas, de todo lo que ha pasado en pretemporada, con el tema de los laterales, etcétera, etcétera. Porque claro, ahora nadie se acuerda del tema lateral zurdo. Porque está Aarón. Porque está Aarón. Y del lateral derecho porque está Víctor. Pero cuando no está Víctor, ojo. Y cuando no está Aarón, ojo. A ver qué pasa. Y en este mercado de invierno, lo dicho, si no salen, no entran. Algo habremos hecho mal. O también lo hemos hecho todo bien. Miren, creo que hay que ser objetivos. Objetivos en lo que se está viviendo, lo que estamos viendo en estos momentos en el club. No podemos cegarnos en que es un proyecto a 3 años. Porque esto también lo he escuchado yo en otras épocas, en los proyectos. Sí que es verdad que hay un proyecto económico que está por encima de todo. Pero el proyecto deportivo hay que saber llevarlo. Yo confío en Jordi Lardín. Pero de momento, Jordi Lardín en el B o en el fútbol base ha hecho grandiosas cosas. Y decisiones importantes como las de Aarón, las de Melendo y las de Marroca. Son decisiones del propio Jordi Lardín. Y eso es importante. Pero vamos a ver a partir de ahora. Claro, a Jordi Lardín no se le puede juzgar, de momento, nada del primer equipo. Lleva a Messi algo como director deportivo. Claro, es ¿cuál será su papel? ¿El de intentar asumir el rol de lo que diga Quique? ¿O decir, no, por encima de lo que diga el entrenador también hay algo importante para el club? No se puede hipotecar el club en un jugador porque el entrenador lo quiera. Claro, tú no puedes. El tema de Michelis. Yo recuerdo perfectamente, y me lo recordaba Pedro Ruiz, el día que estábamos en Southampton. Cuando sale el tema de Michelis, dije, es un gravísimo error traer a de Michelis, que además el director deportivo no lo quería. No lo quería. Y me lo dijo a mí personalmente. Es mentira. De Michelis no va a venir al Español porque no es el perfil de jugador que necesitamos para el centro de la defensa. Me lo dijo a mí personalmente. Y luego lo acepta. Y aceptó otras cosas. Por el bien del club. Bueno, por el bien del club. Me vendo Cornellá, si quieren. Pero si tú, como director deportivo, asumes esta responsabilidad, también debes asumir lo bueno y lo malo. Pero yo nunca he visto, por ejemplo, nunca he oído al entrenador asumir una responsabilidad de un jugador. Es decir, me equivoqué en este fichaje. Pensaba que iba a pasar esto, iba a hacer... No. Y eso es lo que a mí a veces me duele. El que no ha habido un reconocimiento en ese sentido. Igual que, Quique, no sé los motivos... pero no fue a la firma de a la famosa firma con los chavales, el día del entrenamiento, a puertas abiertas. Lo hace otro entrenador y sale en globo. Y repito, a lo mejor tenía motivos para no ir, temas personales que yo no me puedo meter. Pero es que no he leído ningún... Es decir, no estaba el entrenador. El entrenador tiene muy bien camelado a la afición y me parece perfecto. Porque es un entrenador que tiene un discurso maravilloso. Lo tiene. Sabe gestionar lo que es el entorno del club. Lo gestiona perfectamente. Y eso es un punto a su favor. Hay entrenadores que nunca han sabido gestionar ese entorno. Caso de Paco Flores. Nunca ha sabido gestionarlo. Pochettino lo gestionó en un momento determinado hasta que se pensó que él era el presidente del Español. Sergio González no supo gestionarlo. Galca no supo gestionar el entorno al Español. Claro, los resultados te gestionan solo. Pero cuando los resultados van como van, es muy difícil no gestionarlo. Y Quique lo sabe hacer. Habla de la comunión, de la afición, con los jugadores. Es verdad. Es verdad. Y eso es bueno. Pero 16.000. Cuando el día del Depor mínimo teníamos que ser 20, 22.000, si somos 28.000 socios. Algo está fallando ahí. O también es, está bien, solo ser 16.000 el día del Depor, con esas dos promociones. De verdad, paciencia, la que ustedes quieran. Paciencia, la que quieran. Pero también ambición y un poco de autocrítica. Que por parte del club no existe. No existe la autocrítica por parte del club. En ningún sentido. En ningún sentido. Todo lo hacen bien. Todo se hace bien. Yo cuando hay cosas que se hacen bien, las digo. Cuando hay cosas que se hacen mal, las digo. Cuando me equivoco, lo digo. Pero siempre, repito, un poco de tener la mente abierta, de no encerrarse siempre en lo mismo. Repito que pienso que hace falta una persona dentro del club como portavoz, como cabeza visible de un sentimiento, porque los actuales rectores no saben hacerlo. ¿Que gestionen económicamente bien el club? Yo creo que se gestiona desde China. Pero necesitamos algo más. Claro, si fuéramos quintos, sextos en la liga, toda esta historia no podría hablar, es que no podríamos decir nada del tema deportivo. Es que a lo mejor, si fuéramos quintos, sextos, el pasado viernes, 24.000 o 25.000 personas en Cornellá. Que ayer habían 23.000 personas en Villarreal. 23.000 personas, medio pueblo en Villarreal estaba allí. Hombre. Que el Villarreal llene más que nosotros es muy fuerte. ¿Por qué? Porque a nivel deportivo están bien. Y si tú a nivel deportivo no transitas en el 10, en el 11, en el 12, juegas a algo, no das 45 minutos de regalo, a lo mejor la gente se anima. Y ojo, que también vamos a entonar el mea culpa. Que para excusas, colores. Pero que ya está bien que el día del Depor solo 16.000 y pico de espectadores. Que no solo la culpa la tiene el equipo ni el club, que también la tenemos nosotros. Que hay mucho comodón en esta vida. Que el frío, imagínense ustedes el frío que puede hacer en Anoeta, por ejemplo. O en el Bernabéu. En otros sitios que hace muchísimo más frío que aquí. Y no vamos. Pues muy bien. Entonces, también hagamos un poco de autocrítica del por qué hemos llegado a los 28.000 socios en el mes de enero. Y no llegamos a los 28.000 en el mes de julio, agosto o septiembre. Esta es la realidad. Las 8:23, hacemos una pausa y nos vamos a Macubi.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Ocho y 25, nos vamos de viaje, como siempre, con Macubi.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
Con Viachas Macubi, tu agencia de viajes, nos iremos el próximo domingo a Valencia, en ese partido que a las 12 del mediodía juega el Español frente al equipo Che, desde las 11 de la mañana en tiempo de juego español. Viachas Macubi, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Viachas Macubi, en Vía Layetana, 11. 93268-0910, www.viajes-macubi.com. Recuerda que con Viachas Macubi puedes también tener descuentos si vas de parte de Tiempo de Español. Puedes utilizar Viachas Macubi para hacer un viaje de aquellos enormes, enormes a Estados Unidos, Argentina, Tailandia, Japón, China, Costa Rica, la Polinesia, Nueva Zelanda, o ir de safari fotográfico a Kenia, Sudáfrica, Tanzania, o un fin de semana, o un día de cada día, pero siempre con el sello de Viachas Macubi. Vía Layetana, 1193-268-0910, y no te olvides de decir que vas de parte de Tiempo de Español. Viachas Macubi. 8 y 27. Nos queda una última recomendación, que es la de Rhombus, así que de Macubi nos vamos a Rhombus, porque Rhombus, ya sabes, que va a ayudarte en todo lo que tú necesites, y sobre todo ahora que está todo el tema de el carácter retroactivo, de los intereses, de las cláusulas suelo, antes de hacer cualquier cosa. Consulta primero con Rhombus. El jueves hablaremos de este tema otra vez con nuestros amigos de Rhombus. 93410-5156, 93410-5156, o visita Rhombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Recuerda, antes de que el banco te intente engañar, que te haga un pacto extraño, primero ve a Rhombus y consulta. Y cuando el banco te diga algo, tú dices, oye, yo me he asesorado perfectamente gracias a Rhombus. 93410-5156. Y si además quieres sacarte el carnet de la segunda vuelta al Español, puedes tener una gran bonificación si llevas tu plan de pensiones, tu fondo de inversión, tus depósitos o activos financieros a Rhombus, y puedes tener una bonificación hasta del 100% del importe del carnet. Todo ello gracias a Rhombus, empresa de gestión patrimonial pensada siempre para la gente del Real Club Deportivo Español. 93410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, o también a través del Facebook, Asesores Pericos. Un minuto y 15 segundos para poner el punto y final. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Y, por supuesto, hoy la segunda estrella, a la salud de todos los oyentes, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con mi opinión, mi valoración de lo que hemos comentado, he comentado en esta hora y pico de análisis de la palabra paciencia o la palabra ambición. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos, les dejamos con la habitual programación de COPE. Mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español, gracias a nuestra compañera que ha vuelto después de meses y meses de vacaciones, Carla Vicén. Con Estrella Damm, lo dicho, hasta mañana. Mañana a las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.
Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Manolo, con Ronaldo no hay sorpresa, ¿no?
No hay sorpresa. Eran las 8:10 de la tarde cuando en la cadena COPE escuchábamos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que anunciaba The Best, el mejor jugador del año 2016.
And the best FIFA